Muy buenas, bienvenidas al episodio número 236 de Scrapbooking, el podcast, el programa donde hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo del scrapbooking. Yo soy Sarai, a los mandos de esta nave y quien está detrás de la academia online tifetescrapbooking.com, el Netflix del scrap, en el que cada viernes subimos un curso nuevo. Esta semana tenemos un episodio un poquito especial, ya que hace mucho que no traigo a nadie al podcast, este capítulo 222, creo recordar, en el que estuvo Dani. Y bueno, pues me hacía especial ilusión tener de nuevo aquí a Ana Manzana, ya que ya ha comenzado todo el tema del diario de Navidad de este año, con 27 integrantes, si no me equivoco. Y que lo están dando todo en Instagram, que estoy disfrutando un montón viendo sus trucos, sus álbumes de años pasados y cómo están enfocando el de este año. Así que bueno, pues un poquito de remember no nos viene nada mal y vamos a hablar hoy del diario de Navidad. Así que si esto está todo correcto, porque nos hemos estado pegando un poquito antes, Ana está al otro lado del micro. Hola, Ana.
Hola, Sarai.
Nos hemos seguido pegando. Hay que aclarar que no nos hemos pegado ella y yo, sino que nos hemos estado pegando un poco con el sistema de grabación.
Las tecnologías.
Han habido cambios, como todo, con Instagram también.
Bueno, es que el tema de Instagram es algo que si quieres hablamos después, porque esto de que vaya cambiando la duración de los vídeos que se pueden subir nos ha trastocado un poco en diario de Navidad. Pero bueno.
Pues nada, aquí te tenemos otra vez más. Ya ves si ahora por fin podemos charlar y hablar del diario de Navidad. Por si hay alguien en este mundo del scrap que no sabe de qué va todo esto del diario de Navidad. Pues que puede haber gente que nos esté escuchando ahora de primeras y que no sepa lo que es diario de Navidad. ¿Qué es diario de Navidad?
Pues diario de Navidad es un proyecto que surgió en el 2012, un poco a raíz de que, bueno, yo había hecho por primera vez un proyecto navideño que se llama December Daily, de Ali Edwards, en el 2010. Y es un proyecto que me encantó hacer, que consiste en documentar 25 días de diciembre. Un poco uh-huh. Lo que sería el Adviento y el día de Navidad, con una foto y una crónica diaria. Entonces yo había hecho ese proyecto y la verdad es que me encantó, lo disfruté un montón. Y había también pues, algunas otras scraperas españolas que también conocían el proyecto y también lo habían hecho. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió que, bueno, que quizá podíamos adaptar ese proyecto y otro que hay de Shimel, que es más o menos similar. Lo que pasa que abarca todo el mes de diciembre, que se llama Journal Your Christmas, que lo podíamos adaptar a la cultura y al scrap en español. Porque, bueno, si bien el proyecto a mí me gustó muchísimo hacerlo, pues se me quedó corto porque yo, bueno, como buena alumna, lo hice solo hasta el 25 de diciembre. Pero claro, luego nos quedaban todas las fiestas que en España y en algunos países de Latinoamérica pues se celebran, ¿no? Como, pues bueno, pues por ejemplo en Cataluña el día de San Esteban, el fin de año, el año nuevo, en mi casa por ejemplo se celebraba el año nuevo, el día de Reyes. Entonces, bueno, pues de esa manera sí le estuve dando vueltas y dije, bueno, pues entonces nuestro proyecto de documentar las Navidades pues tendría que abarcar todo eso también. Y ahí fue donde surgió Diario de Navidad. Empezó en un blog y luego, bueno, pues los blogs fueron muriendo, pasó a Instagram, también hubo algún año que se hizo en Facebook, pero ahora estamos centrados única y exclusivamente en Instagram.
Es la red más social, o sea, perdón, la red social más visual. Entonces, bueno, y es
sí,
YouTube.
Bueno, hay otras también, pero yo creo que el scrap se ha quedado en Instagram. Hubo una época en que hubo algunas americanas, que se pasaron también a TikTok con el tema del scrap, pero yo creo que no ha tenido éxito.
Mira, a mí TikTok es algo que no me acaba de llamar.
No lo sé, yo no. Vamos, yo solo lo tengo para ver vídeos de perritos.
Perrito siempre es bien.
Sí. Y bueno, porque mi hija lo tiene y entonces, bueno, pues algunas tonterías podemos hacer. Pero yo creo que el scrap funciona mejor en Instagram, aunque bueno, podemos quejarnos de Instagram siempre.
Hombre, claro.
¿No? Sobre todo por los cambios que estás realizando y que nunca puedes fiarte. Pues lo que decía antes, ¿no? Hasta el año pasado dejaba subir vídeos de hasta 60 minutos y ahora de repente no, ahora son solo hasta 15. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues tú cuando quieres mantener un proyecto como Diario de Navidad, pues a veces dices, jolines.
Claro, no te da.
No.
Tienes que comprimir mucho las cosas.
Entonces, bueno, pues eso en algunos vídeos es complicado porque hay gente a la que le gustaría extenderse más o... Pero bueno, quizá haya algunos vídeos que se suban a YouTube en vez de Instagram. Ya veremos, eso depende de cada diseñador.
Como he dicho al principio, este año has entrado por la puerta grande con 27 personas.
Total.
¿Cómo has sido? O sea, ha sido...
Bueno, con 28, porque yo me he puesto también ahí al final.
Ah, es 28, 28. Sí, porque si no la cuadrícula no cuadra.
Claro, es que si no me cuadraban los cuadraditos de presentar Diario de Navidad.
Esto
estaba
así.
Haciendo el Canva y que iba a poner 27 y digo, es que no, tengo que poner 28 para que se me lo pague.
Entonces yo, venga, yo también me meto. Pues sí, la verdad es que después de 2 años repitiendo el mismo equipo,
incluso
hablándolo entre nosotras, ¿no? Pensamos que bueno, que ya era el momento de echarlas a todas
y literalmente
y de hacer un cambio. Y ese ha sido, la verdad es que bueno, pues la participación cuando se hizo el DTCall fue muy buena y eso es lo peor de un DTCall, tener que diciendo este sí, este no, este sí.
Yeah.
Entonces, bueno, pues al final dije, va, venga, de perdidos al río. Hacemos un DT grande y quizá cambiando un poco la forma en que se comparte, ¿no? Ya desde un principio quería hacer algo diferente, perdón, algo que no supusiera pues el estrés de tener que estar trabajando y enseñando el proyecto de este año, sino que me pareció interesante pues que hubiera gente que nunca hubiera estado y por tanto que pudiera enseñar un proyecto suyo anterior, que hace que bueno, pues lo puedas grabar con más calma, que no tengas tanta presión, que si surge algún imprevisto, yo qué sé, que por lo que sea tú no puedas hacer tu proyecto de este año, pues puedas enseñar el de años anteriores, ¿no? Y al ser gente, en su mayoría, salvo 2 o 3 nueva, todo gente nueva, pues claro, tenían mucho que podían enseñar. Así que, pues bueno, es un enfoque diferente. A mí me está gustando mucho y al equipo también. La verdad es que lo estamos disfrutando mucho.
Y yo este año como observadora lo estoy disfrutando también precisamente por eso, porque estoy descubriendo gente nueva, estoy descubriendo enfoques distintos y proyectos diferentes que, jolín, que al final es pues que todo aporta. Y de todo, de todo sacas. Entonces a mí me está gustando mucho.
Ah, pues la verdad es que me alegro mucho.
Sí, sí, me alegra mucho porque bueno, también es un riesgo, ¿no? Cuando tienes un sistema que te ha funcionado tan bien durante unos años, pues cambiar es un poco como, uy, me ha dado un poco así de cosilla. Pero es verdad que no sé en qué publicación hubo mucha gente que comentó y que también me envió mensajes por privado que les apetecía gente nueva. Gente, me decían, que no fuera la misma de siempre.
Que nos tienen más vistas que el TVO ya.
Ya, o gente que forma parte de diferentes equipos, que es un poco, entre comillas, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, eso, pues había gente que me decía, pues eso, que ya pues no lo cogían con tantas ganas, que no, como que ya se lo conocían. Y entonces, pues este año, al ser gente tan diversa, pues, Claro, no da pie a que la gente se aburra.
No, claro, porque son estilos muy distintos. Hay uh-huh. gente de encima de diferentes países que también pues uh-huh. la cultura es diferente, enfocas las fiestas o los proyectos de una manera distinta y al final ahí tienes un gran bagaje navideño para sí. que la gente pueda decir, ay, pues me gusta más este o este otro, porque igual sí que otros años hemos coincidido más en similitud de proyectos o de composiciones sí. o tal, y de esta manera, además que son 27 personas, es que es muy complicado, 28, perdón, es muy complicado que coincidan la gran mayoría.
Sí, porque es verdad que en los años anteriores, en estos dos últimos años, nos centrábamos más, el equipo que estábamos, nos centrábamos más en el tema de documentar.
Eso es.
¿Vale? Muy centrados, muy, muy centrados en la crónica, en hacerlo el día a día, normalmente casi todas lo hacíamos diario. Entonces, bueno, hay gente que quizá no documenta tanto o lo documenta de una manera más ligera o más centrada en lo que es la manualidad o en, el, en las técnicas. Entonces eso la verdad es que tenía que volver, yo creo que tenía que volver.
Sí, porque es verdad que hay veces que la gente ve los proyectos, yo en mi caso, por ejemplo, pues tengo la suerte o la constancia de hacerlo todos los días y yo escribo mucho. Entonces, claro, hay gente que me dice, es que yo no tengo tiempo para dedicarle todos los días X minutos a este proyecto. Entonces, de esta manera, pues ves que no hace falta. Yo porque soy muy intensa y quiero escribirlo todo y documentarlo, pero es verdad que hay gente que no. Entonces, de esta manera, pues eso es lo que decimos, que hay diferentes estilos, diferentes maneras de enfocarlo, que puedes escribir más, puedes escribir menos y que luego, pues eso, que la gente se beneficia de esa diferencia.
Hombre, en lo que has dicho hay varios temas. Por un lado, el escribir mucho y por otro lado, lo de dedicarle un tiempo todos los días.
Yo creo que eso... a ver... Tendemos a pensar, ¿no? Y yo muchas veces lo leo, lo escucho. Oh, Dios mío, diario de Navidad, 37 días. Joder, pero ¿cómo voy a estar yo? Voy a documentar 37 días, pero ¿cómo voy a invertir yo todo lo que tú dices? No todos los días un tiempo. No, es que no hace falta.
Claro.
O sea, primero, no hace falta hacer los 37 días. Porque, bueno, desde que nació el proyecto, recuerdo que al principio de todo, por ejemplo, estaba Maika Persés, que hacía... 7. Ella hacía el Adviento, pero luego de los días de Navidad hacía un proyecto aparte que se llamaba 7, que eran sus 7 días destacados de las fiestas navideñas. Uh-huh. Luego había gente que no lo hacía diario. Había, bueno, pues Mónica Palomero, que siempre lo llamaba su no diario de Navidad. Entonces, no hace falta. O sea, hay gente que si lo hace diario es por una razón en concreto. Pero primero, ni hace falta hacerlo diario, ni hace falta hacerlo mientras lo estás viviendo,
claro.
Ni hace falta escribir tanto, a lo mejor, como tú. Entonces, cada uno lo puede enfocar como le salga del moño.
Claro, ¿no? Que no hay unas normas escritas.
Claro, es como, oh, Dios mío, qué agobio, qué agobio, qué agobio. ¿Pero qué agobio? ¿Por qué? A ver, primero, si te agobia, no lo hagas.
Eso es.
No tiene sentido. Adáptalo a ti. A lo que tú quieres documentar, a lo que quieres reflejar, a tu forma de hacer scrap, a tu forma de escribirlo. ¿Que no lo puedes hacer en Navidades? Hazlo después. Mira, este año, que además es la primera vez que tenemos un scrapero en día de Navidad, Caleb siempre lo hace después. Nunca lo hace cuando lo está viviendo. O sea, él durante el 2023 ha estado haciendo su diario de Navidad, su December Daily, del 2022. Porque a él le dura el espíritu navideño todo el año. Es una cosa impresionante, ¿vale? Pero ahora mismo no va a hacer este. Lo hará después. Vale, que a lo mejor compra el álbum que quería o los materiales que le interesan, tal y cual. Pero lo va a hacer después. Y yo creo que este año también me voy a marcar un Caleb y lo voy a hacer después.
Ah, pues mira... Es otra opción, no. Claro.
Sí, sí.
Bueno, hay gente que lo está haciendo ahora. Yo ahora que veo mucho por Instagram, hay gente que lo está haciendo ahora, el del año pasado.
Claro, hay gente que, pues eso, se le va la inspiración en enero, tal, porque, pues bueno, pues la Navidad es algo que si la vives así muy intensamente, satura. y ya no puede más con la Navidad. Y entonces pues se lo deja para cuando empieza otra vez la cosilla navideña por octubre y ahí termina el del año anterior. Si todo es válido, siempre y cuando no hagas lo que hice yo el año pasado, que fue no apuntar, no escribes.
Importante, porque eso se olvida.
Sí. Bueno, yo luego, la verdad es que cuando veo las fotos, lo recuerdo. O sea, recuerdo lo que fue. Pero es verdad que no lo documentas igual. No, al no estar tan reciente, no lo escribes igual. Pero bueno, el año pasado fue el que fue para mí y ya está. Y este año, pues, tengo la intención de terminarlo.
Bueno, hemos hablado ya un poquito de lo que es Diario de Navidad como concepto, como grupo de inspiración, como lo que esperamos, yo me incluyo, las scraperas cuando ya llega noviembre para empezar a empaparnos, ¿no? Porque a mí es un proyecto que me fascina y me maravilla. Este ya es el 10º año que lo hago y vamos a dejarlo aparcado para hablar un poco de tu diario de Navidad. Para que, pues como tú eres integrante de los 28 personas, parte del diario de Navidad, pues aquí vamos a exprimir esta participación este año.
Muy bien, muy bien.
En cuanto al proceso creativo, has comentado que este año lo vas a hacer a posteriori. ¿Cómo has, no sé si has empezado o no, a planificar y organizar cómo lo quieres hacer, cómo te lo planteas?
A ver. Planificar y organizar. Yo. O sea, a mí me admira esta gente que se hace sus croquis, ¿no?
Maravilloso.
En su cuadernito, diseña como Iria, ¿no? Lo que enseñó el otro día, el viernes pasado. Bueno, no sé cuándo sale el podcast, pero bueno. Iria de Tres Mariposas de Papel, cuando enseñó toda su planificación, organización, que es que a mí me admira. O sea, yo lo veo y digo, madre de Dios. O sea, yo soy incapaz. Yo soy incapaz. Yo no planifico nada. Lo único que decido es, y todavía no lo he decidido, el formato. Entonces, dependiendo del formato, pues algunas cosas resultan más fáciles que otras. Pero eso es lo único que yo organizo. O sea, es que no se llama ni organizar. A priori decido, venga, pues según el formato. Estoy diciendo una perogrullada, pero es así. O sea, por ejemplo, yo en el 2000... Yo primero lo hice con las anillas del infierno.
Para quien no sepa lo que son las anillas del infierno, son estos aros que se pone la gente en las orejas, gigantes, y que se utilizan también para encuadernar álbumes.
Exacto. Son anillas sueltas, no mecanismos, sino anillas corrientes y molientes. Que fue con lo que yo empecé todo con anillo, con eso.
Sí, porque era lo que había antes.
Claro. Luego pasé a los álbumes. Y de 6x8 con su mecanismo de anillas incorporado. Y yo pensaba que había encontrado ya la forma definitiva, que de ahí no me iba a salir nunca más. Bueno. Luego en el 2021, que es el último que tengo acabado. Fue un 4x8, que fue cuando Laura Bailora sacó ese maravilloso kit de álbum con tarjetas. Y el formato me encantó. Pero ya ahí yo ya me había empezado a cansar un poco de las fundas. Las fundas me gustan cada vez menos. Entonces, en ese álbum usé muy poquitas fundas. Y me divertí mucho. Pero... bueno, pues en el 2022 decidí eso, que tenía que cambiar. Y entonces volví a anillas grandes y un esquema pues muy sencillo, muy como en mis primeros diarios de Navidad. A la cara de la izquierda el papel decorado con decoración y journaling y la de la derecha foto a página completa. Por eso digo que eso, si bien por un lado te condiciona, ¿no? A decir, bueno, es que cada foto va a ser, pues elegí un tamaño, creo que es 5x7, cada foto va a ser de 5x7 a página completa. Bueno, luego puedes hacer collage o lo que sea, ¿no? Pero en un principio, eso que por un lado condiciona, por otro lado te relaja también porque dices, bueno, como sé que va a ser siempre así, pues es una decisión menos que tengo que tomar en cada página de cómo la voy a diseñar.
A mí eso me parece un tip maravilloso. Te permite jugar un poquito menos, sobre todo en mi caso, que yo lo hago al día. Pero yo más o menos decido cómo va a ser la composición. Por ejemplo, en los números siempre son iguales. Entonces no tengo que pensarlo 37 veces. Esa parte de los números y cómo va decorado siempre es igual. Entonces es una cosa menos que me quito. Claro. Entonces me parece guay, eso sí, sobre todo lo quieres llevar al día o lo quieres hacer más o menos rápido, vamos a decir así, que pienses un formato. A la izquierda página decorada, decoración y journal, y en la derecha foto y ya está.
¿Cómo lo vas a hacer este año?
Pues buena pregunta, porque este año he abrazado el minimalismo extremo, he hecho un álbum hiper pequeño y creo que volumen para mí, para mí, sí.
Pequeño para ti. ¿Qué tamaño tiene ese hiper pequeño?
Las páginas son de 21 de alto por 16 centímetros de ancho.
Hiper pequeño.
Sí, para mí es pequeño. Y el lomo mide 1,5 centímetros. Muy pequeño.
¡Oh! ¿Qué vas a hacer?
Eso digo yo, ¿qué voy a hacer? ¿En qué momento se me ocurrió hacer algo así? No lo sé.
O sea, ¿pensaste primero la estructura antes que cómo lo ibas a hacer por dentro?
Sí, normalmente lo hago así.
Eso es, desde mi punto de vista, eso es un error.
Ya, pero me ha funcionado siempre, hasta este año, claro.
Veamos. Entonces, este año tienes cero volumen, no vas a poder poner volumen, y cada página la tienes ya pensada, o sea, vas a hacer como un diseño de foto arriba, texto abajo, o a cada una te vas a enfrentar según el día.
A cada una, yo no soy de planificar tampoco, salvo lo de los números, que este año seguramente vayan estampados, porque no puedo poner volumen, entonces irán estampados, pero no tengo diseño de ninguna. Tengo diseño de la primera página, que esa ya la enseñé por Instagram, donde pongo el para qué hago este proyecto, el reason why en el original. Y luego tengo pensada una que se la había... En inglés, en Instagram es Dead Eye Pie, ¿puede ser?
¡Ah! Oh, la Jenny.
Y que hice un curso suyo y hacía una página donde poner varias fotos. Y como nosotros el árbol de Navidad lo tenemos puesto desde el 19 de noviembre, tengo muchas fotos de ese día, entonces quiero hacer, porque van a ser fotitos pequeñas y lo quiero hacer con Es en el que me voy a permitir poner un poquito más de fotos. Pero a ver cómo va la cosa. Si no, tengo que hacer un segundo tomo.
El árbol de Navidad desde el 16 de noviembre.
19.
Uy, perdón. Bueno, es el 19.
Una que es un elfo navideño y tiene un niño que le sigue los pasos.
A ver, claro. pues haces bien. Pues... Mi hija también me lo ha pedido. Mamá, ¿podemos poner ya el árbol? Y yo como, pues mira, si no fuera por el perro, a lo mejor me habría lanzado.
Pero...
Rory no, se acerca, ¿no? Huele y no, y ya.
Yo tengo que probar. Este no, este se ha comido alguna cosa que otra. Pero...
Hay que dar de comer a los animales.
¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando de lo de la estructura.
Sí. Pues yo, en mi caso, como te digo, sí que repito estos elementos, el tema de los números y tal. En tu caso, ¿hay algún elemento específico que siempre intentas incluir en tus álbumes?
Pues mira, ya me he acordado de lo que quería decir, lo de los números. Yo también, la mayoría de los años he hecho como tú, los números todos iguales. Me los preparaba de antemano, si tenían una base o algo así, me los hacía todos de golpe y ya está. Pero luego, bueno, pues hace un par de años dejé de hacerlo diario y sin números. Y creo que me voy a mantener ahí.
Ah, bien. A ver, que luego de los números yo lo veo a posteriori, después de ver los primeros álbumes, y me da igual que haya sido el día 2, que el día 15, que el día 28.
Bueno, claro.
Pero en ese momento como que me hace ilusión.
Eso lo pongo. Claro, no, si el número, a ver, esto es como hay gente que dice, ay, es que yo no puedo hacer trampas. Si la foto no era del día 3, no puedo ponerla. o tal, y yo sí. Es verdad que hace años no hacía trampas, porque lo hacía como más... para mí era como una mezcla entre como un project life pequeñito, uh-huh, ¿no? Y un proyecto navideño, un diario de Navidad como tal. Porque yo ni hacía project life, ni hacía nada diario, ni mensual, ni nada.
Y entonces a mí me servía para las dos cosas. Por un lado, reflejar nuestra vida durante esos días y por otro lado, tener un proyecto navideño. Luego ya, bueno, pues conforme... Ahora estoy haciendo un proyecto que es más de hacerlo día a día, todo el año, mes a mes, semana a semana, como quieras llamarlo, pues ya no tengo esa necesidad de reflejar lo más cotidiano, a lo mejor, sino cosas que de alguna manera estén ligadas con la Navidad. Que puede ser algo cotidiano, pero que sea Navidad, que sea navideño, perdón. Entonces, eso, por ejemplo, sí que es un cambio... que yo he ido haciendo en este proyecto de, pues eso, en el 21 fueron, la mayoría de las cosas eran navideñas, tradiciones navideñas, todo cosas relacionadas con ello, y el del año pasado va a ser lo mismo, y el de este año, lo haga como lo haga, también. Y sin números. Hombre, a lo mejor eso, que pongo, sin números me refiero al 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, a que sea una cosa diaria y a que, no. Sí, algún día, pues los días más destacados, pues a lo mejor cae algún número, pero vamos, en principio no lo tengo pensado.
Bien, que surja, hay que fluir, como hemos dicho antes.
Eso, fluimos.
En cuanto al tema de materiales, ya no tanto elementos, ¿tienes alguno favorito para en que incluyas en tus DNs? Algo que digas que se ha repetido a lo largo del tiempo.
El papel craft. Uh-huh. Es lo que yo uso como papel base en vez de blanco. Y así que me venga el papel craft, el papel vegetal o vellum, lo uso mucho. Y la costura. Quizás es eso así lo que más se repite en mis proyectos.
Sí, yo desde fuera creo que sí, que esas dos cosas, la costura y el craft, es lo que definen los que he visto, los diarios de Navidad que he visto. Yo creo que sí, visto desde fuera. Vamos a hablar un poco ahora de las historias que tienen cabida dentro del diario de Navidad y el tema de la crónica o la narrativa. En tu caso, ¿cómo decides qué historias cuentas en tu DN?
Pues en el de ahora.
Sí, vamos a hablar en el de ahora.
En el de ahora, pues... buena pregunta.
Es de exámenes.
Por un lado, sé que hay una serie de historias que quiero contar. Entonces me hago... Sí, ¿no? Como una lista o... Sí. Lo escribo o lo intento guardar en la cabeza, pero no, hay que escribirlo porque ahora la cabeza ya no retiene tanto. Hay una serie de historias que quiero contar. Entonces esas las tengo como muy fijas, son historias que se repiten año tras año. Y sé que van a caer. Y luego, si ocurren cosas, a ver, que siempre ocurren, ¿no? Durante ese tiempo, pues como ahora no lo voy a hacer tan diario, pues no sé qué historias de esas voy a elegir para incluirlas en el diario, ¿no? Entonces, creo que no me he explicado muy bien, ¿no?
Sí, bueno, que te haces como una lista.
Yo, o sea, por un lado me hago una lista de temas que quiero, que sé que van a estar. Uh-huh. Por ejemplo, el árbol, ¿no? Cuando ponemos el árbol, algo sobre los adornos que haya en el árbol, cómo decoro la cocina comedor, lo digo porque es donde yo paso la mayor parte del tiempo. El día de San Nicolás, o sea, los días fijos, la visita que hacemos a la familia,
Es decir, esas cosas siempre están. Uh-huh. Y luego, si a lo largo de esos días, de esa época, hay cosas que quiero que queden ahí reflejadas, pues las incluyo también. Pero esto creo que lo puedo hacer porque lo hago a posteriori. Uh-huh. Porque no me centro en hacerlo cada día. O las veces que lo he hecho, no lo he hecho cada día, sino a semana pasada.
Ajá, sí, ¿no? Eso también hay,
es decir,
mucha gente que
el sábado o el domingo, por así decirlo, hacía pues 7 días del tirón. Entonces ahí, pues de las historias que hayan ocurrido, junto con aquellas que yo sé que quiero que estén, pues bueno, buscas un poco el equilibrio entre lo que surge y lo que ya tienes planeado.
Uh-huh. Guay.
Y si lo haces a posteriori, pues muchísimo más, claro.
Claro. Sí, porque ya igual o lo apuntas o hay ciertos días que, claro, no vas a saber qué pasa.
No, claro, ahí hay que escribir, o sea, ahí no puedes fiarte de que luego te vayas a acordar.
Claro. Perfecto. Echando la vista atrás en tus diarios de Navidad, ¿hay alguna historia o página en concreto que tenga un significado especial para ti?
Hombre, pues tendría que revisarlos porque son 13 ya. Uh-huh. Entonces, tendría que revisarlos, pero hay muchas cosas que ahora, claro, tienen un significado muy especial. Porque mis diarios pues han sido de una manera y con unas cosas que hacíamos siempre en Navidad desde 2012, uh-huh, que desde hace un par de años ya no son así. Entonces, todo eso, pues claro, conforme pasa el tiempo lo ves que realmente esas páginas a lo mejor son ahora las que se convierten en las más especiales. Sobre todo porque ya no se repiten, entonces. Pero así, a bote pronto, pensar en algo especial no me viene. ¿No?
Uh-huh. Vale, digo, bueno, igual hay alguna que se te venga a la mente.
Bueno, sí. Para eso me lo tendría que revisar, ya te digo. Pero, y volvérmelos a ver todos.
Oye, que no está mal tampoco sacarlos y
tampoco,
verlos.
Tampoco.
De hecho, para eso están, ¿no? Para revisarlos luego.
Sí, ¿no?
Que si no, se quedan ahí. Yo sí, tengo dos en mente y curiosamente tienen un significado parecido. Una de ellas fue el año pasado, creo que es la del 31 de diciembre o del 30 de diciembre, que hacía un sol espléndido aquí en Valladolid y llovió un poquito y salió un arco iris. Oh. Y le saqué una foto porque me acordé, justo al verlo, me acordé de mi padre y la hice en grande. Fue una de las fotos que hice en grande, que ya ves tú, que no tiene nada, es una foto del cielo con el arco iris. Y otra de 2014, que fue el primero que hice, que igual yo desde que falta él, siempre pongo una vela en la mesa para representar que está. Y le hice una foto a la vela y también la tengo en grande, en ese diario de Navidad. Entonces, son como esas dos, las dos páginas más simples porque realmente no tienen nada, pero para mí lo tienen todo.
Claro. Es que la simple. Ya, supongo que te refieres a lo más simple desde un punto de vista a lo mejor estético, pero
sí,
desde un punto de vista emocional es lo más.
Sí, porque no tienen adorno, no tienen dificultad técnica, vamos a decirlo así.
Bueno, oye, tener una foto a página completa y que quede bien también tiene su aquel, ¿eh? No. Yo, esa es una de las cosas que más me gusta al haber cambiado de formato, ¿no? Yo al principio hacía los diarios con fotos muy pequeñas y muy malas, muy malas, muy malas. Pero que a mí, bueno, en ese momento me daba igual.
Y poco a poco sí que he ido incluyendo cada vez fotos más grandes y creo que de mejor calidad técnica o estética o llámalo como quieras. Y eso sí que es algo que no creo que abandone. No voy a volver a la foto pequeña, a no ser que, bueno, pues que sea pues eso, que necesites añadir un montón de fotos, como hemos visto en Instagram, ¿no? En Diario de Navidad, muchos recursos para añadir fotos pequeñas. Pues bueno, ahí la verdad es que dices, ah, pues mira, a lo mejor como en un bolsillito, en un apartado, pues sí, fotos pequeñas, pero la foto grande gana.
Jolín, qué
pero es verdad que para eso pues tienes que tener la posibilidad o de imprimir en casa o de tener un sitio cerca al que poder llevarlo, ¿no?
Sí, porque si no. Yo hasta el año pasado que he tenido la impresora no imprimía en grande nunca.
Ya.
Y ha sido como, oh, ¿cómo he podido vivir sin estas fotos grandes?
Pues sí. La verdad es que el lujo de imprimir en casa creo que ayuda mucho en este tipo de proyectos.
Y ya para terminar con el tema de la conexión emocional con este proyecto, ¿cómo te sientes al mirar los diarios anteriores, sobre todo los que hacías al principio, y ver tu evolución?
Me gusta porque, bueno, cada diario corresponde a una etapa de cómo scrapeaba yo en ese momento. Uh-huh. Y es verdad que los primeros diarios recuerdo muy bien el momento en el que los hice. O sea, recuerdo muy bien lo que sentía al hacerlos y cómo me divertía preparando las páginas. Porque es verdad que antes yo preparaba las páginas con antelación, las dejaba la mayoría de ellas, digamos, medio hechas, esperando solo la foto. Y luego me daba igual si la foto coordinaba en colores, no coordinaba. Luego ahora lo veo y digo, ¡ay, madre! Pero recuerdo pues algunos como el de... Bueno, te voy a nombrar y va a dar igual, pero el del 2013 pues lo disfruté horrores. Entonces cuando los veo, más que ver el proyecto en sí, lo que veo es que recuerdo lo bien que me lo pasé.
Qué guay.
Y entonces eso es genial. Y luego cuando los he ido haciendo, que no preparaba tanto las páginas con antelación, o cuando ya llegó el tema fundas, ahí lo tengo un poco como más difuso, el haberlos disfrutado tanto. Hay algunos que sí, ¿no? Como cuando empecé a usar fotos grandes o cosas así. Pero hay cosas que hoy en día no repetiría. Pero hay otras que sí, de hecho eso, tengo esta vuelta a los orígenes con esto de las anillas del infierno y tal, porque quizá quiero recuperar también un poquito eso. Sí, como la parte más de manualidad, de invertir más tiempo, de jugar más con los materiales. Sí. No sé si os he contestado a tu pregunta, pero es lo que me ha venido.
Bien, me parece perfecto. Aquí no nos preparamos nada, ya lo sabes. Así que...
Muy bien.
Fluimos. Y siendo como eres, Ana Manzana, el referente de Diario de Navidad, la que inició toda esta andadura aquí, ¿cuál es la importancia, la importancia emocional que tiene para ti este proyecto?
¿Como proyecto Diario de Navidad o como mis diarios de Navidad?
Ahora me voy a centrar más en la parte de Diario de Navidad como ente. Vamos a decirlo así.
Es mi bebé. Diario de Navidad es mi bebé. Entonces, es un proyecto que hice y que sigo haciendo con todo el amor y el cariño y la ilusión que me da. Por eso es es mi proyecto. Es como... Podría renunciar a... Escraperamente hablando, podría renunciar a cualquier cosa menos a esto, seguramente. Y desde un punto de vista personal también. Es decir, años en que no he hecho scrap, lo único que he hecho ha sido el diario de Navidad. Porque no puede faltar. O sea, sería como... No. O sea, no me planteo, nunca me planteo no hacerlo. Quizá lo haga más tarde, quizá lo haga de una forma diferente, pero nunca me planteo no hacerlo. Y Diario Navidad como proyecto, a mí es que me... Claro, es que yo no puedo ser objetiva. Total, nada, pero me parece tan bonito, tan bonito que la gente de una forma totalmente desinteresada comparta su, lo que para muchas es también su proyecto principal, porque mucha gente dice, es que otra cosa no, pero Diario de Navidad es el proyecto más importante para mí del año, el que más disfruto, el que más ilusión me hace, tal. Entonces, que la gente lo viva de esa manera es muy, muy bonito. Y a mí lo que me ha dado Diario de Navidad no me lo ha dado ninguna otra cosa en el scrap.
Claro. Lo mismo digo.
Claro, porque me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente. Porque una cosa es la parte de proyectos, de compartir, de tal y cual, pero yo lo vivo desde un punto de vista mucho más personal y lo que me da es eso, el poder conocer a la gente, el poder hablar más. Pues eso, desde que existen WhatsApp, Telegram o tal, los grupos, porque antes lo hacíamos en Facebook, pero no había tanta comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues este año la participación y la comunicación es diaria en el grupo que tenemos en Telegram. Y es lo mejor. Eso es lo mejor que tiene Diario de Navidad para mí. Y a nivel personal, como mi proyecto, mis diarios, pues lo que te he dicho. Puedo no hacer nada, pero el diario de Navidad siempre. Con mayor o menor complejidad, desde un punto de vista estético, de una manera o de otra, pero siempre lo hago. Y mi familia me lo pide. Y eso está muy bien, es muy chulo.
Pues sí, porque al final... Que sí, que nosotros lo que hemos hablado algunas veces, que al final hacemos scrap para nosotras, aunque creamos que lo hacemos para los demás, el scrap es para nosotras. Y si, jolín, tienes ese empujoncito de la familia, en plan de, es que mola luego verlo. Y de ahí, desde nuestro punto de vista, que no siempre es el mismo que el suyo, entonces.
Claro. Bueno, eso que dices, ese es otro melón, de para quién hacemos scrap. Yo... Sí, yo, bueno, pero
ese para otro día. Ese para otro día. Pues.
¿Para ti?
¿Qué?
¿Qué es para ti Diario de Navidad?
¿Qué es para mí?
Sí.
Uf. Para mí Diario de Navidad, ¿como proyecto o como ente?
Como ente, primero, y luego como proyecto personal.
Como ente. Qué mal suena, por cierto. para mí ha sido un punto de inflexión porque me ha dado una tribu de amigas scraperas que yo no tenía hasta ahora, porque yo conozco a mucha gente dando clases y demás, pero el hecho de tratar como en un nivel, vamos a decirlo, horizontal... Porque yo cuando doy las clases, yo me considero al mismo nivel que mis alumnas, incluso algunas más que yo, pero como que siempre he estado como en el cole, ¿no? Que soy la profe y el resto es la clase. Y sin embargo, con Diario de Navidad partíamos todas del mismo punto y bueno, pues eso, para mí ha sido maravilloso que contaras conmigo la primera vez en 2018, y después en 2021 fue, ya no me acuerdo, 2021, sí. Y conocer al grupo de amigas que he hecho y con las que quedamos una vez al año, que poco me parece, para vernos en persona, así que para mí ha sido pues bestial, ¿qué voy a decir? Y en cuanto a los proyectos, pues también es uno de mis proyectos, voy a decir mi proyecto estrella del año, es en el que al que más tiempo dedico, porque me obligo todos los días a hacer diario de Navidad, es como una tradición más dentro de las Navidades, es una tradición más. Y lo disfruto tanto, si es que soy un puñetero elfo navideño. Entonces, la Navidad corre por mis venas. Por tanto, disfruto cada uno de los 37 días que hago el diario de Navidad. Y me encanta, me maravilla y lo disfruto como una niña pequeña. O sea, es que no puedo decir nada más porque me encanta.
Pues con eso ya podríamos finalizar el podcast, con ese super resumen final,
sí,
de nuestro elfo navideño favorito.
Te iba a decir yo una cosa antes de acabar. Hemos hablado de que no hace falta hacerlo todos los días, que se puede hacer semanal, se puede hacer 7, 8, 9, 15 días los que queramos, pero si solo tuvieras que dar un consejo a alguien que va a hacer su primer diario de Navidad este año o que no ha acabado los anteriores por cualquier cosa, ¿qué consejo sería?
Pues esto me lo tendrías que haber avisado y me lo tendría que haber preparado.
Aquí venimos a pillar.
¿Mi consejo? Pues mi consejo principal es disfrútalo. Disfrútalo. Hazlo porque te apetezca hacerlo, no porque pienses que tienes que hacerlo. Y disfruta todo el proceso, tanto el proceso de pensar en cómo lo quieres hacer, qué historias quieres contar, el proceso de inspirarte viendo lo que hace otra gente, el proceso de elegir los materiales, de ver qué combina con qué, luego el proceso de hacer todos los días o la mayoría de los días las fotos, de pensar qué historia va con esa foto o de pensar la historia y luego buscar la foto para esa historia. Disfruta de todo el proceso. Si todo eso no te crea placer, si no lo disfrutas, no lo hagas. Porque al fin de cuentas esto pues es un hobby y lo hacemos porque nos gusta y nos lo pasamos bien. Pero si no lo vas a pasar bien, aquí no hemos venido a sufrir. Así que aquí hemos venido a jugar, como diría Irene.
Pues me parece un consejo maravilloso. Darte las gracias, Ana, por animarte otro año más a hablar sobre diario de Navidad. Y nos encantará saber si vais a hacer diario este año, si vais a hacerlo a medida que avanzan los días, a posteriori o cómo. Así que nada, hasta aquí el episodio número 236 de Scrapbooking, el podcast. Os doy las gracias por escucharme, os agradecería enormemente que suscribierais. Podéis escucharlo a través de las diferentes plataformas de podcasting, compartirlo en redes sociales y si además dejáis una valoración de 5 estrellas o un me gusta, será mucho más sencillo que los apasionados del scrapbooking lo encuentren. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!